Jonás es uno de los libros que ha sido más ridiculizado que ningún otro libro. Desafortunadamente hay muchos creyentes que, sin pensarlo, han difamado este importante libro del canon de las Escrituras, sin darse cuenta que estaban haciendo algo en favor de los que critican las Escrituras, e inocentemente están siendo embaucados por los escépticos. Hay también creyentes que cuando escuchan algo que es muy fuera de lo común, dicen, bueno, eso se parece a la historia de Jonás. Y lo que ellos en realidad están diciendo es que es algo muy difícil de creer, o tal vez imposible de creer. Este libro, por tanto, ha sido atacado probablemente más que cualquier otro libro de la Biblia. Y creemos que podemos ver las tácticas que está utilizando aquí el enemigo. Debido a la lucha espiritual que existe, las tácticas del enemigo consisten siempre en buscar los puntos débiles en la línea de la oposición. El centro es atacado en ese punto. Juzgando por este criterio, hay muchos críticos que han llegado a la conclusión de que el libro de Jonás es la parte vulnerable de la información divina. Este es el punto donde el enemigo ha apuntado su artillería más pesada. Como resultado, el creyente promedio piensa que este es el eslabón más débil en los 66 eslabones de la cadena de la Escritura. Y si un eslabón se rompe, entonces toda la cadena se rompe, por supuesto. ¿Es entonces el libro de Jonás el talón de Aquiles de la Biblia? Bueno, lo sería si aceptáramos la explicación ridícula que dan los críticos. Los que tradujeron la Septuaginta fueron los primeros en cuestionar lo razonable de este libro. Ellos establecieron, por así decirlo, las normas para las críticas que han llegado hasta nuestros propios días. Y el método del modernismo es el de alegorizar el libro y clasificarlo junto con novelas como las de Robinson Crusoe, por ejemplo, o Los viajes de Gulliver. Es un antiguo método del modernismo. Pero hoy, el liberalismo utiliza las mismas tácticas y hacen de esto una alegoría que en realidad nunca tuvo lugar. Algunas de las extravagantes teorías de los críticos son tan inverosímiles y exageradas que en realidad son casi ridículas. Es mucho más fácil creer el libro de Jonás, como se nos presenta, que el creer estas explicaciones. Ahora quisiéramos compartir con usted, amigo oyente, algunas de las explicaciones extravagantes en cuanto a este libro de Jonás. Algunos críticos, que no tienen ni un ápice de evidencia para su declaración, afirman que Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta. Eso en realidad es irse demasiado lejos. Hay algunos que han presentado la teoría de que Jonás tuvo un sueño en el barco mientras dormía durante la tormenta, y que el libro de Jonás es el relato de ese sueño. Amigo oyente, uno tiene que ser un buen soñador para tener un sueño así. Ahora hay una tercera explicación que han sacado. Algunos relacionan el libro de Jonás con el mito fenicio de Hércules y el monstruo marino. Pero nuevamente debemos decir que no hay ninguna similitud. Ellos continúan tratando de encontrar alguna explicación. Y aún hay una cuarta teoría. Este grupo dice que Jonás fue rescatado del mar. Esta gente dice que Jonás sí era una persona real, y que él sí estuvo a bordo de un barco que se dirigía a Tarsis, y que se levantó una gran tormenta en el mar, pero que fue rescatado después de la tormenta y del naufragio del barco en el cual viajaba. El barco que rescató a Jonás tenía la figura de un pez como mascarón de proa, y que eso le da apoyo al relato del libro de Jonás. Bueno, esto también es tratar de buscar algo demasiado lejos. Imagínese a Jonás siendo rescatado después de la tormenta. Podemos entender muy bien que podría haber estado inconsciente y luego, cuando comenzaba a volver en sí, habría visto ese mascarón de proa de ese barco, que tenía la forma de un gran monstruo marino o de un gran pez, y podemos entender cómo se sentiría él pensando que tal vez se encontraba en un pez en esa ocasión. Pero después que pasó el tiempo y él se recuperó, digamos, en el segundo día, él habría llegado a la conclusión de que estaba en un barco y no dentro de un pez. Así es que esto nos parece algo realmente ridículo. Ahora hay otros que aún van más lejos que esto. Ellos se imaginan que lo que en realidad ocurrió es que en el mar había un gran pez muerto que estaba flotando y que Jonás se refugió dentro de ese pez durante la tormenta. Así es que esta gente tiene a un pez muerto y a un Jonás vivo. Nosotros vamos a cambiar el orden y decir que lo que en realidad tenemos aquí es a un pez vivo y a un Jonás muerto. Ahora, el liberalismo en el presente, en su gran mayoría, toma la posición de que esto no es nada más que una alegoría, quizá una fábula como las de Esopo o Samaniego. Los que producen estas especulaciones declaran que el libro de Jonás es irracional, y ellos presentan estas teorías para dar credibilidad a su historia. Sería muy interesante, por cierto, el poder obtener la reacción de Jonás a estas explicaciones tan razonables que ellos presentan. Nosotros debemos descartar todas estas especulaciones como carentes de una base sólida, sin ningún vestigio de verdad desde un punto de vista histórico y que solo existen en la imaginación de los críticos. Amigo oyente, Jonás era una persona real. La información ha sido comprobada y el mensaje de este libro es algo vital para la era atómica en la cual vivimos. Se puede establecer que Jonás fue un personaje histórico y no alguien sacado de la mitología. Esto puede ser comprobado por una muy buena autoridad, de que todo lo que se relata aquí es exacto y verídico. Se puede demostrar que el mensaje del libro es altamente significativo para esta época tan crucial en la que vivimos. En primer lugar, veamos si Jonás fue un personaje histórico. Vamos a leer en un libro histórico, en el segundo libro de Reyes, y allí se menciona en el capítulo 14 algo en cuanto a Jeroboam II. Para que esta historia tenga sentido, veamos lo que dice el capítulo 14 del segundo libro de los Reyes, versículo 23. Dice: «El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años». Ahora, hasta donde nosotros sabemos, nadie ha puesto en duda que Jeroboam II fue un rey en el reino norteño de Israel y que él reinó por 41 años. Este es un registro histórico. Los versículos 24 y 25 de este mismo capítulo 14 del segundo libro de Reyes continúan diciendo: «E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer». Ahora, Jonás era un profeta en el reino del norte. Aquí tenemos un registro histórico en cuanto a él. Debemos notar que Jeroboam era una persona real, que Israel era una nación real. Hamat era un lugar verdadero. Y es muy improbable que el Jonás que se menciona aquí sea simplemente un producto de la imaginación. Aquí tenemos un relato histórico y es razonable concluir que Jonás es un personaje histórico. En cierta ocasión, una persona de tendencia liberal dijo que Jonás era nada más que un personaje mitológico. Entonces, la persona que le escuchaba, que era un pastor, le sugirió que leyera este pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 14, que acabamos de leer. Este hombre leyó el versículo 25 dos o tres veces. Posiblemente él ni siquiera se había enterado que había un versículo así en la Biblia. Entonces dijo: «Bueno, allí se está hablando de otra persona llamada Jonás». El pastor le dijo: «Bueno, eso es interesante. El libro de Jonás dice que vino a Jonás, hijo de Amitai, palabra de Jehová». Le dijo el pastor que Jonás era un hombre fuera de lo común, por cierto, que no era un hombre como Pérez o González, sino un hombre bastante fuera de lo común. Y sería extraño que hubiera dos profetas con el mismo nombre, pero por supuesto que eso no sería algo imposible. Pero el pastor señaló que aquí decía que este Jonás era hijo de Amitai y que se menciona en el libro de Reyes, así como también en el libro de Jonás. Y sería algo sorprendente en realidad que hubiera una persona llamada Amitai y que llamara a dos de sus hijos por el mismo nombre de Jonás. Uno no sabría de cuál Jonás él está hablando. Y es muy improbable, por cierto, que hubiera dos personas que se llamaran Amitai y que hubieran tenido dos hijos llamados Jonás. Y mucho más improbable aún es que estos dos personajes llamados Jonás fueran profetas en ambos casos. El paralelo que existe aquí, amigo oyente, es demasiado fuerte, y uno debe llegar a la conclusión de que se está hablando aquí del mismo Jonás. Esto nos recuerda la respuesta que dio Mark Twain a aquellos que decían que Shakespeare no había escrito a Shakespeare. La respuesta que él dio es que estaba de acuerdo que Shakespeare no escribió Shakespeare, sino que esto fue escrito por una persona del mismo nombre. Ahora, lo que tenemos aquí no es a otro hombre, porque él tiene el mismo nombre y es el mismo hombre. Es la misma persona con el mismo nombre. Así es que será completamente ridículo el tratar de presentar a un segundo hombre que tiene todos estos requerimientos. De modo que el período de tiempo entra muy bien con el período de tiempo en el cual Jonás aparentemente tuvo esta experiencia que tenemos ante nosotros. Así es que tenemos la información en cuanto a Jonás, el hijo de Amitai. Él es, por tanto, un personaje histórico. Y lo que hace de todo esto algo bastante interesante es lo siguiente. Nosotros acabamos de estudiar el libro de Abdías. Hasta donde sabemos nosotros, no hay ningún ser humano que haya criticado o puesto en duda la existencia de un hombre llamado Abdías, quien escribió el libro de Abdías. Sin embargo, no existe ninguna información histórica, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, en cuanto a Abdías. Y estas personas le aceptan sin ninguna dificultad. Pero en el momento en que entramos al libro de Jonás, esta gente ya quiere rechazarle. ¿Por qué? Porque ellos quieren librarse de un milagro que se cita aquí, y tratan de ir a cualquier extremo para poder sacarse ese milagro de encima. Y nosotros tenemos un informe histórico en el Antiguo Testamento del libro de Jonás. ¿Y qué podemos decir en cuanto al Nuevo Testamento? Quisiéramos que usted, amigo oyente, observe la autoridad más grande que haya existido. La autoridad más grande, según nuestra opinión, no es ningún otro, sino el mismo Señor Jesucristo. Él ha autenticado y le da autenticidad al carácter, al personaje histórico de Jonás y a la experiencia con el pez. Vamos a leer en primer lugar lo que nos dice allá el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 30. Escuche usted. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Ahora, eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Veamos ahora lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 39 al 41. Leamos. Él respondió y les dijo, «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. En el momento en que usted, amigo oyente, pone en duda la información histórica en cuanto al libro de Jonás, entonces usted pone en duda la credibilidad, la verosimilitud del mismo Señor Jesucristo. Es muy extraño oír decir a muchas personas, y hemos escuchado a muchos liberales que dicen, «Ah, el Señor Jesucristo fue el mejor maestro que haya existido». Pues bien, una de las señales de un gran maestro es que lo que él enseña debe ser cierto y es la verdad. Si él miente o engaña en cuanto a ciertas cosas, entonces no es un gran maestro. Y luego, esta misma gente se vuelve y dice que ponen en duda el informe histórico del libro de Jonás. Sin embargo, Jesucristo es un gran maestro. Amigo oyente, si Jesucristo es un gran maestro, entonces la autenticidad del libro de Jonás tiene que mantenerse firme. Pero si usted quiere decir que él no era un gran maestro, entonces usted quiere rechazar su enseñanza, y podemos entonces comprender por qué quiere rechazar el libro de Jonás. Pero no podemos ver cómo usted puede aceptar al Señor Jesucristo y luego rechazar la información que menciona el libro de Jonás, porque Él es quien hizo de esto un asunto de la historia. Él le dio autoridad a esto, y creemos que lo hizo muy a propósito. Permítanos, amigo oyente, mencionar lo que dijo Sir Winston Churchill, ese gran estadista inglés, en cuanto a Jonás. Él estaba hablando del tema de la inspiración de las Escrituras, y escuche lo que él dijo. Nosotros rechazamos con desprecio todos aquellos mitos de que Moisés fue sencillamente una figura legendaria en quien el sacerdocio y la gente dependían para sus ordenanzas sociales, morales y religiosas. Creemos que la observación científica, que la concepción más al día y racional, encontrará su más completa satisfacción tomando la historia bíblica literalmente e identificando a uno de los seres humanos más grandes con el salto hacia adelante más destacado de la historia humana. Permanecemos indiferentes por los volúmenes del profesor Gradgrind y el doctor Dryasdust. podemos estar seguros que esas cosas han sucedido tal cual están escritas según la Santa Palabra. Hasta aquí el testimonio de Winston Churchill. Amigo oyente, nos agrada muchísimo esto. Y cada vez que escuchamos mencionar a Winston Churchill, recordamos este gran testimonio que él ha dado en favor de la Palabra de Dios.
Probablemente Jonás es el profeta menor mejor conocido, ¿no? Entonces, probablemente mejor conocido, ¿por qué será? En la escuela dominical, desde chiquitos, ahí está Jonás. Entonces, mejor conocido que ninguno. Y vamos a hablar, cuando hablamos de su género, vamos a observar algo único de Jonás. Varias cosas, pero uno en particular que explica por qué tan popular Jonás. Young supone que Jonás fue el autor, pero tenemos que reconocer que estrictamente es anónimo el libro, o sea, no identifica el autor. Sin duda, el personaje principal es Jonás, pero ¿quién lo escribió? Pues, la verdad, no sabemos. Podría haber sido Jonás, pero otro podría haber escrito el libro de Jonás, no sabemos. La única mención de Jonás fuera del libro mismo está en Segundo de Reyes. Y esta mención, qué bueno que tenemos esta mención, porque nos ayuda a ubicar históricamente a Jonás. Y él está en el reino de Jeroboam II. Y tenemos las fechas de Jeroboam II. Segundo tuvo un reino largo, pero esto nos ayuda a identificar bien el contexto histórico, porque Jeroboam II, estaba en 786-746, y esto fue durante la amenaza de Asiria. La capital de Asiria fue Nínive. Entonces esto nos ayuda a ubicar bien el contexto. Entonces Asiria estaba amenazando la existencia del reino del norte, Israel, y así en esa época Jonás vivió. Si Jonás fue el autor, obviamente la fecha de composición del libro tenía que caber dentro de este periodo, más o menos. Si fue un autor posterior que sabía la historia de Jonás, o sea, podría haberse escrito después. Pero esta información no tenemos. Dice que fue hijo de Amitai de Gat-Jefer, un pueblo al noreste de Nazaret. Entonces, pero más acerca de Jonás realmente no sabemos. Hablando del género, y aquí tenemos el problema o el reto más grande de Jonás, en un sentido. La postura es identificar cuál es el género. La postura tradicional es que es una historia literal de eventos que sí sucedieron así tal cual. Un argumento que Young y muchos otros conservadores usan es que Jesús citó este ejemplo y lo citó como un ejemplo histórico, diciendo como Jonás estaba en el vientre del pez, así será con el Hijo del Hombre. Entonces lo cita como algo histórico. Entonces es un argumento fuerte a favor de leerlo como historia. Luego la postura crítica se burla del relato como algo ridículo, imposible, y sobre todo por la estancia de Jonás en el pez durante 3 días. Hay otros aspectos que también dicen que son imposibles, pero no son tan fuertes. Por ejemplo, hablan de Nínive como una ciudad tan grande, una ciudad de viaje de 3 días, algo así. Pero es una, ellos dicen, no, pues no era tan grande, pero están suponiendo, pues, una interpretación de 3 días, o 3 días es muy vago. O sea, a lo mejor 3 días para pasar por todas las calles, 3 días para dar 7 vueltas, 3 días para, pues no sabemos qué significa, ¿no? Pero, hay otras cosas que los críticos critican, pero esta es la estancia de Jonás en el pez, es lo que dicen, no, pues es ridículo. Algunos conservadores, más pues recientemente, han propuesto otra opción, es la idea de que es una parábola. Ahora, cito aquí Dillard y Longman, no porque ellos adopten esta postura, sino porque ellos explican esta postura en esta página. Y aquí lo que hacen es que se basan en las imprecisiones y los artificios literarios, más que la supuesta imposibilidad de la historia del pez. Aunque esto siempre está ahí, o sea, podría haber pasado, es la pregunta, que alguien sobreviviera en el vientre del pez 3 días. Esta postura es interesante, pero están diciendo, por ejemplo, ¿por qué dijo el rey de Nínive en lugar de decir el nombre? Cosas así. O sea, imprecisiones que podrían dar la idea de que está hablando en una parábola. Porque en parábolas muchas veces Jesús mismo hablaba del rey de una ciudad, ¿no? O hablaba de un hombre que bajaba de tal lado a otro lado. Entonces, como parece que tiene elementos que cabrían dentro del género de una parábola, imprecisiones, ¿por qué no dar nombres? Solamente Jonás, y cosas así. Y también artificios literarios, o podríamos decir técnicas literarias que vamos a analizar, que son muy, muy interesantes. Está, como da la idea de que como más una obra de arte que una historia. Como comparación, Dillard y Longman dijeron que un predicador hoy en día podría referirse al buen samaritano como si fuera una persona histórica. Yo podría predicar y decir, amigos, hermanos, imiten al buen samaritano. Pero todos sabemos que el buen samaritano no es una persona histórica. Es una creación parabólica. Un problema con esta interpretación parabólica de Jonás es que Jonás fue una persona histórica. Jonás fue hijo de Amitai. Y así se identifica tanto en Reyes como en el libro de Jonás. Entonces, aquí yo encuentro un problema. Porque en las parábolas, sobre todo pensamos en las parábolas de Jesús, no toman nombres de personas reales para convertirlas en parábolas. O sea, sería como una confusión de géneros. Y por lo tanto, pues yo siempre lo he leído como algo histórico. Interesante la otra idea, pero yo tengo problema con este uso de una persona real en una parábola. Parece que es una mezcla de géneros. Dillard y Longman no decidieron entre las posturas, entonces yo no sé qué hayan creído ellos. Entonces no me acuerdo, a lo mejor debo regresar a mis apuntes, pero no me acuerdo que ellos hayan dicho algo en concreto sobre eso. Sin embargo, insisten en que este asunto no afecta en nada la interpretación. Y estoy de acuerdo con eso. O sea, el libro puede interpretarse y el mensaje es exactamente el mismo con cualquier de los géneros. Otra cosa que observar acerca del género de Jonás es que es el único profeta de todos los 16 que es un relato de sucesos más que de profecías. En un sentido, no es un libro profético, es un libro acerca de un profeta. Y por eso se conoce mejor que los otros profetas. Es accesible. ¿Por qué? Es un relato. Y por eso es algo fácil de entrar. Y otros, como Ezequiel, o sea, mucho más difícil pues capturar qué está tratando de hacer. La única profecía en Jonás está en 3:4 y es muy breve y pues vago, en un sentido, vaga, porque no menciona ni siquiera a Dios. O sea, entonces no es precisamente una profecía acerca de Dios, simplemente dice, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Es la única profecía en todo el libro. Y pues muy general, no general, pero muy, muy poco teológico, digamos. O sea, es simplemente, esta ciudad, adiós. 40 días, ya no existe. Y aquí no es una profecía dirigida al lector, es una profecía dirigida a una otra audiencia. Es más bien el relato de una profecía, o sea, predicada a otro pueblo. Y esto es diferente, genéricamente, porque en los otros profetas, las profecías están dirigidas ¿a quiénes? Pues al lector de libro. Entonces aquí es algo diferente. Bien. En la estructura, Jonás se divide naturalmente en dos partes. 1 y 2 y 3 y 4. Y aquí tenemos una repetición casi palabra por palabra al principio de 1 y al principio de 3. Y esto como marca las dos divisiones. Déjenme leerles. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella su maldad, que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y luego 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Entonces hay dos comienzos y aquí marca la división. Un bosquejo podría ser, este no es precisamente el bosquejo de Dillery Longman, pero me basé algo en lo que ellos hacen. Aunque, o sea, es muy fácil, el libro es muy fácil de analizar. Primer llamamiento, 1 y 2. Segundo llamamiento, 3 y 4. Y luego, capítulo 1, en el barco, la huida. Segundo capítulo, en el pez, la salvación del profeta. Luego, segundo llamamiento, en Nínive, la salvación de Nínive. Y luego, capítulo 4, al este de Nínive, el debate sobre la salvación. Es muy fácil de capturar su estructura. Se me ocurrió que podría verse como un quiasmo. ¿Se acuerdan del quiasmo? La palabra qui es como una X. Entonces, quiasmo es una estructura que cruza. Y normalmente es como A, B, C, y luego C, prima, ¿o primo se dice? C primo, B primo y A primo. O sea, entonces es un así. Y aquí sería muy sencillo, pero aquí se puede ver la idea de un cruce así. Entonces, el retiro de Jonás de Nínive, primer capítulo, la salvación de Jonás. Luego la salvación de Nínive. Y luego otra vez, ¿qué hace Jonás? Se retira. Entonces podría verse así, o sea, retiro, salvación, salvación, retiro. Entonces podría verse así. No sé si esto sea a propósito, pero se me ocurrió que podría verse así la estructura de Jonás. Algunas técnicas literarias, y aquí es algo fascinante. La repetición de palabras y frases clave. Levantarse. Desgraciadamente, en ninguna versión en español que he encontrado se conserva esta repetición que se ve en el hebreo. Menos en la Nueva Versión Internacional que en la Reina Valera. Pero aún en la Reina Valera desaparece algo. Hay este verbo levantarse, levantarse. En el versículo 1 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive. ¿Qué dice en Reina Valera? Levántate, levántate y ve a la gran ciudad. Y luego versículo 1:2 y 1:3. Dice, en 2, levántate, y en 3, Jonás se levantó. Perfecto, todo va muy bien, ¿no? O sea, Jonás se levantó. Entonces parece que está haciendo exactamente lo que Dios le dijo. Luego versículo 6, dice, ¿cómo puedes estar dormido? Levántate. Entonces está en el barco y está dormido. Y van a morir aparentemente todos y él dice, levántate. Entonces un poco irónico aquí, Dios le dice, levántate. Y luego ¿quién? El capitán del barco le dice lo mismo que Dios, levántate. Y luego en 3:2, otra vez, dice, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive. Aquí es la repetición. Y luego en versículo 3 dice, Jonás se levantó otra vez. Parece que las cosas van muy bien, como la primera vez. O sea, Dios dijo, levántate. Y pues él se levantó dos veces. Bien. Y luego, en 3:6, dice, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono y luego se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Entonces aquí, la última vez, se levanta ahora esta vez no el profeta, sino el rey, en respuesta a la palabra de Dios. Ahora, bajar, pues hay dirección aquí en Jonás, o sea, estás subiendo o estás bajando en Jonás, entonces es un libro direccional. En 1:3 dice, Jonás se levantó, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Y descendió, aquí dice, bajó a Jope. Ahí dice que descendió al Jope. Entonces puede ser bajar o puede ser descender. ¿Okay? Entonces aquí, primera vez. Entonces aquí es, obviamente, Dios le dijo ¿qué? Levántate, pero ¿qué hizo? Descendió. Entonces hizo, Dios le dijo, pues, subir, y él bajó. Entonces en 1:3 dice otra vez, pagó su pasaje, y aquí dice, se embarcó. En hebreo, nosotros no pensamos en bajar a un barco. A lo mejor nosotros pensamos en subir a un barco, ¿no? Pero aquí dice, y bajó al barco, descendió al barco. Entonces, Dios dijo, levántate, ¿y qué hizo? Bajó a Jope, luego bajó al barco. Y luego, en 1:5, los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo. Entonces es el tercer escalón en el descenso de Jonás. Dios dijo, ¿qué? Levántate, bajó a Jope, bajó al barco, bajó a la parte inferior del barco. Y luego aparece una vez más en 2:6 en su poema, su oración, dice, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. Ahora, cuatro escalones para abajo. Dios dijo, levántate, y él va a Jope, luego al barco, y luego a la parte inferior del barco, y luego hasta los cimientos de los montes. Ahora, tocó fondo, o sea, es la idea. Él fue lo más abajo que podría haber ido. Entonces, él quería descender tres escalones, pero Dios lo descendió hasta los cimientos de los montes. Y otra repetición es la frase de la presencia del Señor. En 1:3 dice, para huir del Señor, literalmente es de la presencia del Señor, y luego al final dice, huyendo así del Señor, de la presencia del Señor. Luego en 1:10 se repite otra vez, dice, al oír esto los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor. Y luego en 2:4 dice, y pensé, he sido expulsados de tu presencia. Creo que literalmente es de delante de tus ojos, de la presencia de tus ojos. Pues aquí, pues una repetición de la presencia del Señor. Y luego otra repetición, Dios dispuso. En 1:17, ¿qué dispuso? Dispuso un gran pez. Es la primera cosa que Dios dispuso. Y luego en 4:6, ¿qué dispuso? Una calabacera. Y luego en 4:7, un gusano. Y luego en 4:8, un viento abrasador. Entonces aquí, Dios dispuso estos elementos. Y la última cosa es temor o temer. Temor o temer. Temor, el sustantivo, temer, el verbo, que están relacionados igual como en español, en hebreo, relacionados. Entonces, 1:9 dice, yo soy hebreo y temo al Señor. Y luego es el verbo. 1:10, al oír esto, los marineros se aterraron aún más. En hebreo, no les importa, al contrario, utilizan pleonismos a propósito para enfatizar. Entonces la expresión aquí es, temieron con un gran temor. Aquí, para evitar la repetición, como en español, tratamos de evitar esto, aunque a veces lo hacemos. Pescamos peces, o sea, entonces ahí está, pero muchas veces tratamos de, no preguntamos preguntas, hacemos preguntas. O sea, tratamos de evitar a veces, pero en hebreo lo utilizan muchísimo. Entonces aquí temieron con un gran temor. Y luego en 1:16 dice, al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor, otra vez temieron con un gran temor. Entonces verbo y sustantivo. Bien, entonces esta es una técnica literaria y es obviamente es más obvio en hebreo que aquí, pues subir y bajar. Esto es una jugada que está pasando durante todo el libro. Pero también ironía. El profeta huye de Dios, pero los marineros lo temieron con un gran temor. Él dice, yo temo al Señor, pero pues parece que, o sea, lo irónico es, estos marineros, los marineros no tienen reputación por lo general de ser gente muy piadosa. El profeta está huyendo y ellos están temiendo al Señor. Jonás intentó huir del Creador del cielo, tierra y mar. O sea, es hasta chistoso. O sea, ¿a dónde vas? O sea, él dice, yo soy hebreo, yo temo a Dios, él es el que creó el cielo, la tierra y mar, y huyo de él. O sea, es absurdo, absurdo. Luego dice, el profeta se levantó para bajar en rebelión, mientras el rey se levantó para bajarse en humillación. Dice que se levantó de su trono, ¿y qué hizo? Quitó su manto, cenizas, un arrepentimiento general. Luego dice, Jonás tuvo compasión de una planta, pero no de los seres humanos. Y aquí es el reclamo al final. ¿Te importa la planta? ¿Y qué de más de 120,000 personas que ni pueden distinguir entre mano derecha y mano izquierda? Posiblemente hablando de niños. Y luego dice, ¿y de los animales? Es como si no puedes, tu compasión no puede extenderse a los niños. ¿Qué tal de los animales? Y estás tan preocupado por una planta. Entonces, irónico, es un reclamo muy fuerte. Temas principales. En la vida de Jonás hay dos lecciones. Y podemos ver estas dos lecciones en la primera parte y la segunda parte. Primera parte, la lección es obediencia. ¿Obedeces o obedeces? O obedeces, ¿no? O sea, y si no obedeces, obedeces. O sea, vas a aprender a obedecer. Y luego la segunda lección es la compasión. Ya aprendió la obediencia, ahora tiene que aprender la compasión. Y son lecciones que tenemos que aprender también. O sea, esto es vigente siempre. Tenemos que aprender a obedecer y tenemos que aprender a tener compasión. Y pues Dios es el Señor del cielo, tierra y mar, y de todas las naciones. Es un tema de todos los profetas, básicamente, ¿no? La presuposición o el anuncio explícito es que Dios es el Señor de todas las naciones. Aquí sobre peces, sobre plantas, sobre gusanos, sobre mares, sobre reyes, sobre profetas, sobre naciones, sobre imperios, sobre ciudades, sobre animales, sobre todo. El libro de Jonás también desarrolla un tema que aparece en el Antiguo Testamento, pero está como ahí durmiendo. No es prominente, y es la compasión de Dios por los que están fuera del pacto. Y aquí es obvio, pero es como un flashazo de este tema. Está ahí en pistas a través del Antiguo Testamento, pero aquí es como, ahora, no se olviden, Dios tiene planes positivos para todas las naciones. Y como historia, o como parábola, Jonás sirve como el israelita representativo, y sus actitudes reflejan las de los israelitas hacia los extranjeros. Y como sea, o sea, él es el único israelita que aparece en todo este libro. No hay otro. Es él, marineros paganos, ninivitas, y pues es el único. Entonces él representa al israelita. Entonces este mensaje es para los israelitas. Es a ver, revisen, piensen lo que piensan acerca de las naciones, acerca de Nínive, acerca de los asirios, acerca de otros pueblos. Y aquí, ¿quiénes se portan bien? ¿Los marineros paganos? ¿El rey pagano? ¿Pues toda la ciudadanía de Nínive? Pues está como una reprensión, esta cosa irónica es una reprensión para los israelitas con su orgullo, con su desprecio, con su hasta odio hasta las otras naciones. El mensaje está dirigido en un sentido a los ninivitas, pero el mensaje mayor está dirigido a los israelitas, para que ellos reflexionen. Jonás y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la realización del tema principal de Jonás, la preocupación de Dios por las naciones. También, en su descenso y ascenso, Jonás fue un tipo de Jesucristo en la muerte y la resurrección. Entonces, Jesús hizo esta cosa. Entonces, tipología muy segura, porque Jesús apuntó a Jonás como tipo de él. Además, el arrepentimiento de los ninivitas es una reprensión a los que no se arrepienten al oír a alguien más grande que Jonás. En Lucas 11:32, él dice, los ninivitas se arrepintieron al oír a Jonás, y he aquí alguien mayor que Jonás. Entonces, es una reprensión a los que se arrepintieron, o más bien a los que no se arrepintieron al escuchar al mayor que Jonás. Y también el libro de Jonás anticipa al estándar altísimo de Jesús de amar a los enemigos. Y en Jonás, acuérdense, estos son los ninivitas, estos son los asirios que estaban amenazando la existencia de Israel. Y por eso podemos entender la antipatía de Jonás hacia este pueblo, porque eran los enemigos que querían destruirlos, y a fin de cuentas, ¿qué pasó? Los destruyeron. Entonces, no fue teórico, es lo que pasó unos, ¿qué será?, 20 años después del término del reino de Jeroboam II. Pero en Romanos 8:7 dice que éramos enemigos de Dios, y dice que Cristo dio su vida por los enemigos, por los pecadores. Y luego en Mateo 5 dice, ustedes han oído decir, amen a su prójimo. Y luego los judíos agregaron, no dice el Antiguo Testamento, pero agregaron, y odien a sus enemigos. Pero Jesús dice, no, yo les digo, amen a sus enemigos. Y es radical, pero no es precisamente nuevo. Esto es una pista del Antiguo Testamento de este estándar tan alto, altísimo, tan cristiano, tan de Cristo, que encontramos en el Nuevo Testamento.